Martí, siempre contigo.
Piden organizaciones internacionales al régimen cubano que adopte medidas necesarias para garantizar la vida de José Daniel Ferrer García. Prevén que la dolarización de la economía amplíe las brechas sociales en Cuba. Ordena el presidente Trump la apertura de un centro de detención en la base naval de Guantánamo, la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Autoridades y equipos rescatistas continúan con la recuperación de cuerpos de las víctimas de la tragedia aérea en Washington. Envía el gobierno mexicano carta a Google sobre el cambio de nombre de Golfo de México por Golfo de América.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. A solicitud de la Fundación para la Democracia Panamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel Ferrer García, una preocupación pendiente desde el año 2012. Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Fundación.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana alertó, realizando un llamado urgente a la CIDH, precisamente ante la persecución que ha enfrentado José Daniel Ferrer, coordinador general de la UNPACU y promotor de Cuba Decide, quien además es beneficiario de una medida cautelar por dicha comisión desde el año 2012. La CIDH ha enviado una comunicación oficial al Estado cubano, otorgándole un plazo para que pueda realizar las observaciones. Las acciones de la CIDH son fundamentales dentro del sistema interamericano de derechos humanos, incluso cuando los regímenes autoritarios como el cubano decidan ignorarlas. Primero, porque generan un registro oficial de las violaciones a los derechos humanos, lo que contribuye a la presión internacional. Segundo, porque permiten visibilizar los casos de presos políticos y activistas que son perseguidos. Tercero, porque fortalecen la solidaridad internacional y la narrativa de los derechos humanos en la región, recordando a todos los ciudadanos y a la comunidad internacional que existen mecanismos en el sistema interamericano que siguen denunciando y exigiendo justicia, precisamente en aquellos países donde se les ha negado ese derecho.
La crisis económica provoca desesperanza en la población cubana, dijeron a Radio Martí desde la isla activistas de la sociedad civil independiente. José Luis Ramos preparó la nota.
En una escala de 0 a 10, está en 10.
Así calificó la situación económica de Cuba el activista Hildebrando Chaviano. Hay un gran descontento social, dijo.
Esto está que no se ve salida, y mientras sigan empecinados en mantener su sistema, que está demostrado que es un fracaso, no vamos a ir a ninguna parte. Esto cada vez va a ser peor. Se puede producir una haitianización del país. Casi estamos en lo mismo. Se ve que hay una depauperación del cubano. Se ha depauperado de todo punto de vista.
La alta inflación, la escasez de alimentos, déficit, los apagones, refleja la situación que sufre la población cubana, apuntó.
La parte económica es una más entre todas las cosas que están mal. Ellos han dependido siempre de las ayudas. Ahora entran en el BRIC y aspiran a la solidaridad del BRIC. No analizan el contexto. No hay amigos en realidad. En el mundo actual no hay amigos como los que Cuba requiere. Cuba requiere amigos que le den todo sin dar nada a cambio. Y ya eso no existe.
El sociólogo Dimas Castellanos señaló que el control centralizado impide el desarrollo de soluciones para los problemas del país. Recordó que las autoridades admiten el fracaso de la producción alimentaria.
Si ya yo me declaro, reconozco que mi modelo es incapaz de producir, ya es un hecho la incapacidad productiva y por lo tanto la escasez, pues lo único que me queda entonces es institucionalizar la miseria, la escasez.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Prevén que la dolarización parcial de la economía en Cuba provoque un significativo aumento de las diferencias sociales. Tomás Cardoso con la información.
El gobierno cubano anunció este miércoles la apertura de nuevas tiendas en dólares por todo el territorio nacional. Esto como parte del proceso de dolarización parcial de la economía cubana. Ernesto Martínez, vicepresidente primero de la corporación Cimex S.A., perteneciente al conglomerado militar Gaesa, dijo en el espacio televisivo Mesa Redonda que se trata de un esfuerzo gradual, especialmente en mercados pequeños que sean fáciles de abastecer. Por su parte, Alberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, justificó la medida como una necesidad en las circunstancias actuales por falta de liquidez en las arcas estatales. Y acerca de la duda en la población sobre las cuentas en moneda libremente convertible, Quiñones Betancourt dijo que se mantendrán en los bancos. Sobre este anuncio, residentes en varias provincias cubanas aseguraron a Martín Noticias que las tiendas dolarizadas incrementarán más las desigualdades debido a que gran parte de la población de la isla no tiene acceso a esta divisa. Desde el municipio de La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz asegura que esta medida no mejorará la situación del cubano.
El peso cubano se va a devaluar aún mucho más y esto va contra nosotros mismos. No va a funcionar porque nosotros lo que tenemos es que generar riqueza, nosotros tenemos que producir.
En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer comentó sobre este anuncio.
Nosotros vamos a seguir cada día con menos esperanza, con más hambre, con más necesidad, deteriorándose la calidad de vida del cubano, y eso es lo que nos espera ver en adelante.
En la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda enfatizó que esto incrementará más las desigualdades en la isla.
Sigue degradándose el salario mínimo y las pensiones de los cubanos, la desigualdad social.
Por su parte, el periodista independiente Vladimir Turró desde La Habana reaccionó.
Ahora vienen con esta nueva estrategia de captar dólares en efectivo y a través de tarjetas extranjeras. Definitivamente eso no beneficia en nada a los cubanos.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Cienfuegos, considera que será negativa la dolarización parcial de la economía para el pueblo.
Es algo contraproducente en un sistema que dice de igualdad social.
Y la bloguera y emprendedora Rebeca Monzó, desde Nuevo Vedado, alertó que empeorará aún más la calidad de vida de los pensionados.
Lo que se gana aquí de jubilación es mínimo, 1.500 más o menos todo el mundo, y muy poca gente reciben dinero de su familia que están en el exterior.
En los últimos dos meses, el gobierno cubano ha puesto en marcha dos supermercados en La Habana en moneda nacional, con precios inaccesibles para la mayoría de los cubanos. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los establecimientos controlados por el conglomerado militar Gaesa se implantarían progresivamente a través de su red de tiendas Caribe y Cimex, ampliando aún más la brecha entre quienes tienen divisas y quienes no. Luis Guardia amplía.
El régimen castrista anuncia la apertura en las capitales provinciales de tiendas que venderán productos solo en dólares. Continuidad del nuevo supermercado de Tercera y 70 en La Habana, que ha generado críticas de la población, que no dispone de la moneda estadounidense, recibe su salario en pesos cubanos y padece el desabastecimiento de todo tipo. Odisbel, entrevistada por la agencia de noticias Reuters, se refería al surtido de productos en el mercado de Miramar, inalcanzables para quienes dependen de la libreta de racionamiento y compran en las bodegas en pesos nacionales.
Que también puedan tener otras personas también el mismo beneficio que nosotros, pero generalizando para otras gente también, porque hay gente que no tienen la moneda y no pueden adquirir los productos.
Los establecimientos controlados por el conglomerado militar Gaesa se implementarían progresivamente a través de su red de tiendas Caribe y Cimex, ampliando aún más la brecha entre quienes tienen divisas y quienes no. El régimen justifica la apertura de establecimientos de este tipo. Y en Televisión Nacional, la viceministra primera de Economía y Planificación exponía los argumentos.
Ante déficit de divisas, hacíamos una evaluación de que una medida de corto plazo, una proyección de corto plazo transitoria con una implementación gradual, necesariamente era dolarizar parcialmente la economía.
La medida obedece, según sus críticos, a un desenfrenado intento del oficialismo por volver a tener el control de las remesas que llegan a la isla desde la diáspora. En junio de 2021, aludiendo a dificultades para comercializar la divisa estadounidense, el oficialismo optó por suspender de manera temporal la aceptación de depósitos bancarios en efectivo en dólares. ahora da marcha atrás, aun cuando nada ha cambiado en los últimos 3 años. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 5:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El gobierno estadounidense redobló su mensaje contra la migración irregular. El presidente Donald Trump ha ordenado la apertura de un centro de detención en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo para recluir hasta 30.000 migrantes ilegales. Informa Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América.
El presidente Donald Trump firmó un decreto este miércoles en la Casa Blanca que ordena al Departamento de Defensa y Seguridad Nacional la preparación inmediata de las instalaciones para migrantes en Guantánamo, donde la administración espera trasladar miles de migrantes indocumentados.
Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen.
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha arrestado a más de 3.500 inmigrantes indocumentados. Cifras que esperan incrementar, según Tom Homan, zar de la frontera, quien en conversación con La Voz de América se refirió a la estrategia de detenciones.
Es un enfoque de todo el gobierno para buscar extranjeros criminales en los Estados Unidos. Vamos a operar en todas las ciudades de este país y arrestar a aquellos que están en el país ilegalmente y que tienen cargos criminales. Sin embargo, cuando encontremos a ese criminal, si está con otros extranjeros ilegales, también serán arrestados. Aunque no tengan un cargo criminal, también serán arrestados.
Al mismo tiempo, el mandatario firmó la ley bipartidista Lake and Riley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada por un migrante indocumentado venezolano.
El despiadado criminal que asesinó a la preciosa Laken era un extranjero ilegal, miembro de la brutal pandilla penitenciaria venezolana conocida como el Tren de Aragua. Cruzó la frontera sur en 2022 y fue detenido por la patrulla fronteriza, pero bajo las crueles políticas de la última administración, en lugar de ser deportado como debería haber sido, fue liberado en Estados Unidos.
Tom Homan también aseguró que los miembros del Tren de Aragua son una amenaza a la seguridad nacional del país y el objetivo número uno de la administración, y serán sacados de Estados Unidos de cualquier manera, sea a Venezuela u otro lugar. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Autoridades y equipos rescatistas continúan con la recuperación de cuerpos de las víctimas de la tragedia aérea del río Potomac en Washington, D.C. y, entre tanto, se han iniciado las investigaciones. Con más detalles, Gustavo Cherkis.
Los cuerpos de las 64 víctimas del vuelo 5342 de American Airlines, que procedía de Wichita, Kansas, junto con los 3 cuerpos de miembros del ejército de Estados Unidos a bordo del helicóptero militar Black Hawk que realizaba tareas de entrenamiento, empezaron a ser recuperados de las heladas aguas del río Potomac y son trasladados a un centro donde los ponen en bolsas negras y los transportan al servicio forense para que puedan ser identificados. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el helicóptero cumplía con un programa de entrenamiento regular que se realiza anualmente, destacando que los 3 tripulantes eran experimentados. Mientras tanto, la alcaldesa de Wichita, en Kansas, Lily Lou, dijo en conferencia de prensa que los funcionarios no compartirán la lista de pasajeros y tripulación del avión de American Eagle, subsidiaria de American Airlines, hasta que las familias terminen de ser contactadas, y agregó:
nuestras plegarias y nuestros corazones están con las víctimas y los familiares de esta tragedia que unirá a los de Washington, D.C. y a los de Wichita, Kansas, para siempre. Nuestros corazones están apesadumbrados como ciudad.
Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, afirmó:
mientras se lleva a cabo la recuperación del fuselaje de la aeronave, la NTSB comenzará a analizar esa aeronave, colaborando con la FAA con toda la información que tenemos para obtener los mejores resultados posibles para el pueblo estadounidense.
Mientras continúa la investigación de un equipo de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB por sus siglas en inglés, el aeropuerto que dejó de operar luego del accidente ya reanuda sus actividades esta mañana. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La Casa Blanca insistió el miércoles en que el plan del presidente Donald Trump de congelar los fondos para los programas de ayuda federal sigue en pleno vigor, a pesar de cancelar una orden a los departamentos gubernamentales sobre la suspensión. La AFP informa.
La Oficina de Administración y Presupuesto anuló un memorando publicado a última hora de lunes por la Casa Blanca, en el que se pedía a los departamentos y agencias federales que congelaran parte de sus ayudas públicas para poner fin a cualquier confusión, pero subrayó que el decreto firmado por el presidente sigue en vigor. El memorándum de la Casa Blanca pedía a los departamentos y agencias federales congelar algunos gastos de asistencia para revisarlos y asegurarse de que estén conformes con las prioridades del presidente. En principio, se trataba de gastos vinculados a programas de asistencia y actividades de apoyo desde el Estado, para las cuales cada agencia debe realizar un análisis completo, según un documento al que accedió la France Press. La orden amenazaba con frenar el desembolso de cientos de miles de millones de dólares en fondos para gobiernos locales, entidades educativas o pequeños préstamos para empresas. Un juez federal en Washington que atendió el caso había ordenado en la tarde del martes la suspensión inmediata del decreto hasta el lunes 3 de febrero. Fiscales generales de 23 estados también habían anunciado que impugnarían la orden del Ejecutivo. También el miércoles Trump anunció que los empleados gubernamentales deben dejar el teletrabajo y volver al formato presencial a partir de la próxima semana, si no serán despedidos, en el marco de una purga de funcionarios considerados no partidarios de su agenda.
Son las 5 y 16 minutos de la tarde. Continuamos con más noticias. El gobierno mexicano envía una carta a Google sobre el cambio de la denominación del Golfo de México por Golfo de América. El reporte es de la AFP.
México enviará a Google una carta sobre el cambio de nombre al Golfo de México. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del miércoles.
El día de mañana aquí les mostramos la carta que vamos a enviar el día de hoy, porque es muy importante pues que se ponga todo, como decimos, en su justo contexto de acuerdo a las publicaciones. Para poder cambiar un nombre de un mar internacional, pues no es un país quien lo cambia, es una organización internacional.
Sheinbaum señaló que la Cancillería mexicana enviará la carta para aclarar que los nombres de mares internacionales no se cambian unilateralmente, luego de que Google anunció que denominará Golfo de América al Golfo de México, como ordenó el presidente estadounidense Donald Trump. La plataforma informó el lunes que cambiará en sus servidores en Estados Unidos el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, y el de Denali, el pico más alto de Norteamérica, por el de Monte McKinley, cumpliendo los decretos de Trump. Conforme a su práctica de citar informaciones oficiales, el cambio se daría cuando el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos haga las modificaciones. Google precisó que fuera de Estados Unidos los nombres se mantendrán como están en la actualidad. Sheinbaum apuntó que el decreto de Trump solo tiene que ver con la plataforma continental de Estados Unidos e intentó bajar el tono a la controversia, citando los nombres distintos que ambos países le dan al río que atraviesa la frontera binacional.
Por ejemplo, el río Bravo. Nosotros le llamamos Río Bravo y ellos le llaman Río Grande. Ahí pues hay una nomenclatura distinta, pero aquí pues hay aguas internacionales que tienen un nombre. Y compartimos plataformas, zonas económicas con Cuba, México y Estados Unidos, en el caso del Golfo de México. Entonces es importante que se conozca y que se explique bien.
El republicano que asumió el 20 de enero defiende su decisión citando la importancia del Golfo para la producción de petróleo, la pesca y el turismo en Estados Unidos.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anuncia nuevas estrategias para apoyar a migrantes deportados desde Estados Unidos. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América.
Los primeros vuelos de migrantes hondureños deportados desde varios estados de los Estados Unidos empezaron a llegar a Tegucigalpa y solo en esta semana más de 130 personas fueron deportadas. Y del total, dos tenían orden de captura vigente por diversos delitos. Según las autoridades de la Cancillería de Honduras, no se descarta que en los próximos días la cantidad de deportados sea mayor. Entre los retornados figura Carlos, quien fue detenido en Texas y relató.
Sí, veníamos posados en el avión, obvio.
Desde el Instituto Nacional de Migración aseguran que ya trabajan para asistir a los hondureños deportados como consecuencia de las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. Y la presidenta hondureña Xiomara Castro anunció una serie de estrategias entre las que destaca la asignación de $1,000 como capital semilla para emprendimientos.
Suscripción de acuerdos bilaterales o multilaterales con otros países en materia migratoria que promuevan la protección de derechos de los migrantes en condición de vulnerabilidad.
A pesar del anuncio de la mandataria hondureña Daniel Fortín, que es directivo de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y representante del sector privado, cuestiona que no sean tomados en cuenta en el proceso de retorno a migrantes.
Entonces, ¿por qué no unirnos todas las cámaras de comercio con el gobierno?
no hacerlo unilateralmente o no hacerlo solo entre nosotros.
En tanto, la cumbre virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que había sido convocada para este jueves por la presidenta Xiomara Castro, fracasó debido a que muchos gobiernos no confirmaron su asistencia, ni presencial ni virtual, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La milicia islamista Hamás liberó hoy a 8 rehenes, 3 israelíes y 5 tailandeses, y el gobierno de Israel comenzó la excarcelación de 110 palestinos como parte del acuerdo sobre un alto el fuego en Gaza. Los pormenores con Gioconda Tapia.
Milicianos liderados por Hamás entregaron hoy a otro grupo de rehenes en otro episodio durante la vigencia de un alto el fuego en la franja de Gaza a principios de este mes, e imágenes de televisión mostraron un vehículo abriéndose paso entre docenas de personas en Khan Yunis con la soldado israelí Agam Berger de 20 años de edad, y luego se la vio caminando entre los militantes en medio de gritos de los palestinos. Momentos después, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que los 7 otros rehenes que regresaban lo hacían junto a sus fuerzas especiales y de la Agencia de Seguridad de Israel. 2 son israelíes y 5 son tailandeses. Todos fueron entregados a la Cruz Roja Internacional, que los transportaron hasta el sitio donde fueron transferidos a vehículos de las fuerzas israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu emitió un mensaje escrito y destacó textualmente: "Veo con gran severidad las escenas impactantes durante la liberación de nuestros rehenes. Esto es una prueba más de la crueldad inimaginable de la organización terrorista Hamás. Exijo que los mediadores aseguren que escenas tan horribles no vuelvan a ocurrir y que garanticen la seguridad de nuestros rehenes". En tanto, la familia de Agam Berger dijo en un comunicado a la prensa, y leo textualmente: "Gracias a Dios hemos llegado a este momento y nuestra Agam ha regresado a nosotros después de 482 días en manos del enemigo. Nuestra hija es fuerte, fiel y valiente. Queremos agradecer a las fuerzas de seguridad y a todo el pueblo de Israel por su apoyo y sus oraciones. Ahora Agam y nuestra familia pueden comenzar el proceso de curación, pero la recuperación no será completa hasta que todos los rehenes regresen a casa". Mientras Israel liberará a otros 110 prisioneros palestinos en el marco del acuerdo de cese al fuego, mientras se mantiene una disputa sobre el orden en el que se liberaron a los rehenes. Berger estaba entre las 5 jóvenes soldados secuestradas en el ataque del 7 de octubre. Las otras 4 fueron liberadas el sábado. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés explica qué es DeepSeek, la nueva plataforma china de inteligencia artificial.
Un modelo chino de inteligencia artificial sorprendentemente eficiente y poderoso ha irrumpido en el sector tecnológico. Se llama DeepSeek R1 y está inquietando a Wall Street. El nuevo modelo de inteligencia artificial fue desarrollado por DeepSeek, una empresa emergente que nació hace apenas un año y que de alguna manera puede igualar casi las capacidades de sus rivales mucho más famosos, como GPT-4 de OpenAI, Llama de Meta y Gemini de Google, pero a una fracción del costo. La empresa dijo que había gastado solo unos 5,6 millones de dólares en impulsar su modelo básico de inteligencia artificial, en comparación con los cientos de millones de dólares que las empresas estadounidenses gastan en sus tecnologías de inteligencia artificial. La empresa, fundada a finales de 2023, es una de las muchas empresas emergentes que han surgido en los últimos años en busca de grandes inversiones para subirse a la ola masiva de inteligencia artificial que ha llevado a la industria tecnológica a nuevas alturas. La inteligencia artificial es una tecnología que consume mucha energía y tiene un alto costo, tanto que los líderes tecnológicos más poderosos de Estados Unidos están comprando empresas de energía nuclear para proporcionar la electricidad necesaria para sus modelos de inteligencia artificial. La semana pasada, Meta dijo que gastaría unos 65 millones de dólares este año en el desarrollo de inteligencia artificial. Si ese poder, potencialmente capaz de cambiar el mundo, puede lograrse a un costo significativamente reducido, se abren nuevas posibilidades para el planeta. No obstante los avances chinos en la materia, gracias a su gran talento y su base capital, Estados Unidos sigue siendo el país más avanzado y más prometedor, desde el que esperamos ver el surgimiento de la primera inteligencia artificial que se mejore a sí misma, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe.
Las noticias, no con Pepe, sino con Chambi.
La Serie del Caribe 2025 comenzará mañana 31 de enero y terminará el 7 de febrero. La 67 edición de este torneo internacional tendrá lugar Mexicali, México. Y a lo largo de estos días se presentarán en México 5 equipos que representarán a diferentes países, siendo estos República Dominicana, México, Puerto Rico, Venezuela y el país invitado, Japón, algo que nunca había ocurrido. Como en cada Serie del Caribe, participarán en el torneo los campeones de las ligas invernales de estos países. En esta edición, a México le toca ser representado por el equipo de los Charros de Jalisco. Por Venezuela, los Cardenales de Lara. República Dominicana traerá a los Leones del Escogido. Puerto Rico está mandando a los Indios de Mayagüez y Japón trae un equipo, la Brisa de Japón. Este equipo es una combinación de peloteros japoneses de diferentes ligas y yo me pregunto que sería bien interesante si Japón gana y son coronados campeones mundiales caribeños. El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo el miércoles que le gusta la idea de acortar los partidos a 40 minutos, pasando de 12 minutos a 10 minutos los cuartos. A medida que nos involucramos más en el baloncesto mundial, la NBA es la única liga que juega 48 minutos y yo sería, y soy, un gran aficionado de 4 cuartos de 10 minutos, dijo Silver durante una aparición en la tarde en el show de Dan Patrick. No estoy seguro de que muchos otros lo sean, dejando de lado lo que significa para los récords y cosas así, así que creo que un formato de 2 horas para un partido es más consistente con los ámbitos televisivos modernos. Los partidos de la NBA de esta temporada han durado 2 horas y 16 minutos en promedio, casi idéntico a las últimas 15 temporadas. Por último, el futbolista Cristiano Ronaldo regaló a sus fanáticos y a los aficionados al fútbol en general un momento muy especial y lo hizo en una entrevista de televisión. Ahí, el astro portugués reveló un detalle de su vida privada junto a su familia, en especial con Mateo, uno de sus hijos, con quien ya demostró tener un debate de fútbol. Cristiano dijo que su hijo Mateo consideraba que Kylian Mbappé es el mejor, inclusive es mejor que él, motivo que ha generado debate entre el astro y el pequeño Mateo. Para el noticiero de Radio Martí les informó Pepe Campos, el Chambi.
Deje lo que esté haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. Hablar de él siempre es apropiado, mucho más el 30 de enero porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados, a la soledad, a la pobreza, tocando siempre la sensible fibra del alma en cada canción. La salud le fue en contra y esa mala jugada lo alejó de los escenarios. Una pena, pero también una fortuna que este inglés haya conquistado el mundo. Oh, think twice.